canal, mi hermano, este aparatito, mi hermano del sonido, ven para acá y te doy un abrazo, es más, te tiro un beso desde aquí. El otra vez me dijo una hermanita, no quiero decir quién, pero me dijo, usted no es el mismo hermano. Le dije, ¿por qué? Dijo, porque no tiro besos ahora. Aleluya. Pero ahí está, ya la vi, decimos en México, ya la vi. Ya la miré. Amor mío, ven para acá, mi amor, por favor, y salúdanos desde acá. Gracias, gloria a Dios. Ahí está, hermano.
Señor los bendiga, hermanos. Para mí es un privilegio, como decía nuestro pastor, que es un privilegio los que tenemos de estar aquí, ¿verdad? Porque muchos quisieran estar aquí, pero como decía nuestro pastor, unos están enfermos y otros están en algunas cárceles, hospitales, y no tienen ese privilegio que nosotros tenemos. Así que hay mucho por qué dar gracias a Dios, ¿verdad? Así que un placer estar en la casa del Señor, hermanos, de verlos. Y bueno, si alguien no me conoce, mi nombre es Lili Hernández y Dios los bendiga a todos.
Amén. Gracias. Un besote para ti. Amén. Oiga, ahora sí me oigo bien, pastor. Qué bueno, lo felicito porque están haciendo un trabajo excelente. ¿Y qué creen? Ya arreglaron la rejilla. Ya la arreglaron. Pensaron que no me iba a dar cuenta. Regularmente cuando me sentaba ahí me sentía así. Ahora me sentía bien derechito. Que Dios bendiga. ¿Quién la arregló para regalarle un abrazo?
Simon, hermano Natarén.
¿Dónde está, hermano Natarén? Ah, Dios te bendiga, hermano Natarén. Gracias. Qué excelente trabajo han hecho. Y Dios ha sido bueno. Y realmente todo lo que hacemos es para el engrandecimiento del reino de Jesucristo, ¿no? Dice la palabra, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Amén. Y qué bueno que ustedes están acá y que han decidido venir a glorificar el nombre del Señor Jesucristo juntamente con nosotros. Vamos a mirar el sonido que ya está preparado. Y regularmente ya nunca canto cuando voy a las iglesias. Me enfoco más en predicar, pero hoy voy a cantar con ustedes ahora. Están bien con ustedes y canto un canto. Bueno, hay un canto que se llama La Peña de Oreb. Todo el mundo lo conoce. El que lo cante más bonito conmigo le regalo un disco y el que no lo paga doble. Amén. Amén. Hoy no más. Soy bonito, pastor. ¿Cuánto glorifican a Cristo? Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. A todo aquel que sufre va llorando, su pan le ofrece con su sangre carmesí. Ven a tomar más dulce que la miel, refresca el alma, satisface todo ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Oh pecador que vas por el desierto, por las candentes arenas del pecado, oye la voz que te dice ven y bebe, que es Jesucristo que te quiere perdonar. Ven a tomar, es más dulce que la miel, refresca el alma, satisface todo ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Qué privilegio haber tomado de esa agua y se cumple la promesa del Señor. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de glorificar tu nombre a través de la alabanza. Amén. Oh pecado que vas por el desierto, por las candentes arenas del pecado, Oye la voz que te dice ven y bebe. Es Jesucristo que te quiere perdonar. Ven a tomarme, es más dulce que la miel. Refresca el alma, satisface todo ser. Triste la pena de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Ven a tomarme, es más dulce que la miel. Refresca el alma, satisface todo ser. Triste la pena de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Y el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le doy, dijo Jesús, nunca jamás volverá a tener sed, sino que de su interior correrán ríos de agua viva. Dele palmas a Cristo. Amén. Qué bueno es el Señor, no cabe duda. Podemos adorarle porque realmente vale la pena, mi hermano, servirle a Dios. No hay nada más hermoso que adorar a Dios. Pero adóralo como Él quiere, no lo adores a tu manera. Mucha gente dice, ay, yo adoro a Dios a mi manera. No, no es a mi manera. Dios dice en el libro de Juan que lo que Él está buscando son adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. O sea, en espíritu quiere decir a su manera. Y en verdad quiere decir que tiene que ser una alabanza genuina. Amén. Bueno, voy a cantar un canto que ya hace muchos años que no canto. Pero lo voy a cantar hoy glorificando a Dios porque Él es bueno y para siempre. Sí. Amén. Escuche este bonito mariachi. Mi alma te adora, Dios. Sea tu nombre glorificado para siempre. Un día cuando Dios al mismo Verbo, por obra de su gloria lo hizo carne y vino a este mundo para vernos y protegerlo con su preciosa sangre. Bien pudo haber venido con su reino, rodeado de mil ángeles armados, mas vino a cumplir la profecía, porque escrito está, Él daría su vida. La gente al pasar se maravillaba, que sanaba a los enfermos, los ciegos al tocarle le miraban y todos preguntaban entre sí, ¿quién es Él que aún las tempestades le obedecen? ¿Quién es Él que puede levantar al que perece? ¿Quién es Él que sabe consolar al que padece? No podían darse cuenta que era el Hijo de Dios. Después lo traicionaron y lo entregaron. La gente le gritaba ya exaltada, castiguen ese hombre ha blasfemado. De todos sus milagros se olvidaba. Él todo soportó triste y callado. Tan solo una oración se oyó en sus labios: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Me condena a morir crucificado. Aún hay en la cruz del sacrificio, Él pedía en sus últimos lejos aliento. Dios mío, no te olvides de tu hijo y perdónale, Señor, por lo que han hecho. La puerta de los cielos se fue abriendo y un rayo de luz cayó en su cara. Por ella poco a poco fue subiendo y el alma del que tanto nos amará. ¿Quién es él que aún en su calvario nos perdona? ¿Quién es él que pide a nuestro Dios misericordia? ¿Quién es él que puede la misma gloria? No podían darse cuenta que era el Hijo de Dios. Tarde se han dado cuenta que era el Hijo de Dios. ¿Quién es él? Es el Hijo de Dios.
Culpa y por la mía fue crucificado. Unos minutos antes, la gente le aplaudía y lo glorificaba, pero después decían: crucifícale. El hombre es voluble, el hombre cambia de un momento a otro. Lo único que yo le doy gracias a Dios es que yo no estaba en ese momento cuando le despidieron al pueblo que decidiera: ¿a quién soltamos? ¿A este o a Barrabás? ¿A quién soltamos? Si usted y yo hubiéramos estado allí, probablemente hubiéramos dicho: suelten a Jesús y cuelguen a Barrabás, que eso hubiera sido lo más normal. Pero si hubieran colgado a Barrabás y soltado a Jesús, no tuviéramos el privilegio que ahora tenemos. Todo obra para bien. Hay un dicho, no sé si mexicano, o guanaco, o catracho, no sé. Pero dice que si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. No te quejes. Póngase de pie, por favor. Dios ha sido más que bueno.
Amén.
Regáleme 30 minutos y yo le regalo otros 20. Solo porque Dios es bueno. Lamentaciones, capítulo 3 de Lamentaciones, y vamos a leer algunos versículos en el nombre del Señor. Verso 1, 2 y 3, y ahí le voy diciendo dónde nos vamos cambiando. Cuando esté listo, diga un amén. Y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lamentaciones, capítulo 3, verso 1. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día, hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Versículo 11, torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Verso 14, fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió con de ceniza. Verso 17, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mi fuerza y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi amado Dios, gracias por tu palabra leída. Ahora transfórmala, mi Dios, en un pensamiento que confronte nuestra realidad, que nos trate, mi Dios, de una manera directa, mi Dios, y glorifícate en todo momento. En el nombre de Jesús, como Pablo dijo, soy el primero que necesita ser ministrado, mi esposa, mi pastor, su esposa, y cada hermano, hermana, amigo y amiga que se ha dado cita a este lugar en esta noche, mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos y el pueblo bendecido dice, amén. Amén. Tomen asiento y se prohíbe estar callado. Aleluya. Le llevaré, amado hermano, a través de esta palabra, bajo el tema tiempo de reflexión. ¿Cómo se llama el tema? Amén. Tiempo de reflexionar. Lo que acontece en nuestra vida diariamente, día a día, semana a semana. Hay muchas cosas que realmente nosotros quisiéramos evitar y no tener que enfrentarlas. Yo creo que todos, en más de una ocasión, hemos deseado haber hecho decisiones diferentes a las que hicimos. Y viene después de la decisión hecha, cuando está mal hecha, viene la lamentación. ¿Por qué lo hice? Mejor me hubiera esperado. Si no lo hubiera hecho, no estuviera pasando lo que hoy estoy pasando. Viene el remordimiento de conciencia. Y otras veces es al revés. Si lo hubiera hecho, no estuviera donde estoy. Pero el hubiera simplemente es algo que pasó. Y en esta historia el libro de Lamentaciones, un libro corto, solamente son 5 capítulos, y está escrito por un profeta llamado Jeremías, que todo el mundo conocemos al profeta Jeremías como el profeta Llorón. Era un hombre sensitivo, era un hombre que tenía la sensitividad del prójimo a flor de piel. Y la situación que los demás vivían le hacían llorar. Pero es un hombre que al principio de su edad joven, cuando Dios lo llama al ministerio profético, él no quiere. Él no quiere ser profeta. Pero yo he entendido algo y se lo paso a noción, a conocimiento. cuando Dios ha puesto su mirada en usted o en alguien, independientemente de quien sea, esa persona puede hacer lo peor, puede huir, puede correr, puede esconderse, puede convertirse en la persona más malvada del universo, puede ser asesino, violador, traficante, puede ser homosexual, prostituta, lesbia, puede ser lo que sea. Pero cuando ya Dios tiene la mirada en aquella persona, independientemente de lo que haga, Dios no va a parar hasta cumplir su propósito en aquella persona. Para muestras un botón basta. Hablo de Saulo. Usted y yo hubiéramos descalificado a Saulo instantáneamente. ¿Están conmigo? Saulo, el asesino. Tanta gente que murió por culpa de él, asesino intelectual. Hubiéramos descalificado a Abraham por haberse metido con la mujer, la criada, por haber tenido un hijo fuera del matrimonio. Hubiéramos descalificado a David por lo mismo y a muchos más. Pero Dios no es así. Dios, cuando tiene un propósito en nuestra vida, lo cumple eventualmente. En contra de todos los pronósticos, Dios lo cumple. Y Jeremías tenía algo. Él había estado consciente de todo lo que había pasado a su alrededor. Él sabía que los profetas que lo habían precedido, él sabía que los profetas que habían estado antes que él no habían tenido un buen final. Sabían que los habían maltratado, que los habían golpeado, vejado, humillado, etcétera, etcétera. Todo lo malo, todo lo que le había pasado a los profetas previo a Jeremías, él sabía. Entonces, cuando Dios le llama para levantarlo como profeta, él dice: no, 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 no. Yo aprendí en cabeza ajena. Y yo no quiero vivir lo que pasó fulano y fulano y perengano. No, Señor, yo no quiero pasar eso. Entonces Jeremías le habla a Dios, le responde a Dios y le dice: ay de mí, Señor, que soy niño. Empezaron las excusas. Porque la verdad que cuando alguien no quiere hacer algo, lo primero que busca es una excusa. Y Jeremías dice: ay de mí, que soy niño. Entonces Dios trata con él y dice, en inglés le dijo: relax, relájate. Porque Dios habla inglés, ¿sabían ustedes? Amén. Si no leo una Biblia en inglés, iba a ver que todo lo que hablaba era en inglés. Amor, tírame un beso, amor. Ay, gracias. Te voy a llevar a la esperanza después del servicio. ¿Alguien sabe dónde está esperanza? La mejor comida mexicana que hay en todo Forward. Vayan, por favor. Necesitamos que alguien vaya para que pague. Que Dios cumpla su propósito en tu vida. No, no, no se crean. ¿En qué me quedé? En esperanza. Él sabía y él no quería hacer eso y puso una excusa. Ay de mí, que soy niño. No, no era niño, tenía entre 16 y 18 años. No era un cipote, ya estaba grande. Entonces Dios le dice: espérate, no digas soy niño. No busques excusa, porque a donde yo te mande, tú irás. Y lo que yo te diga que hables, eso vas a hablar. Por eso ten cuidado de nunca hablar más del profeta que Dios envía a predicarte. Yo no soy profeta, yo soy predicador. Pero muchas veces Dios nos usa. No, repito, no en el oficio de profeta, pero nos usa para traer una palabra profética. Una cosa es que Dios me dio una palabra profética y te la comparta y se cumpla. Y otra es cosa que yo ejerza el oficio del profeta, el cual no soy. Entonces Dios le dijo: lo que yo te diga que hablas, eso vas tú a hablar. Y a Jeremías no le quedó otra opción más que someterse. Se sometió a Dios. De primero era un enamoramiento normal, natural, entre el pueblo y Jeremías. Estaba en el primer amor. Y todo lo que Jeremías hablaba, el pueblo recibía, el pueblo estaba contento. Pero el pueblo era voluble, igual que el hermano que está a la par tuya. Y de repente, mientras todo estaba bien en el mensaje del profeta, el pueblo estaba contento. No se enojaba, no se molestaba, no se les erizaba el cabello, la piel, todo estaba contento, los pelos no se levantaban, todo era normal. Como cuando el pastor Cepeda te trae un mensaje de amor, ¿cómo te sientes? Ay, cuánto amo a mi pastor. Lo voy a mandar de viaje, hasta le voy a pagar el boleto para que se vaya a descansar. Pero cuando hablo un mensaje que reprende, exhorta, viejo feo, yo no sé para qué vine. De haber sabido me hubiera quedado en casa. Porque somos de carácter voluble. Así era el pueblo también en el tiempo de Jeremías. Igualito. Entonces, llegó el momento donde el pueblo no soporta la palabra de Dios a través del profeta. Y en lugar de echarle la culpa a Dios, se desquita con el profeta. Y lo empiezan a maltratar. Empiezan a hablar mal de él, a humillarlo. Y lo leímos unos versículos antes. Todo lo que está hablando ahí es 5 capítulos de todas las lamentaciones que Jeremías acumuló. Las soltó. Y qué bueno que las soltó, porque no hay nada más cruel y malo para tu propio sistema físico que guardarte las cosas que no te benefician. ¿Lo oyó? Por eso cuando tienes que decir algo, suéltalo. Es mejor que explote a tiempo y no fuera de tiempo. No, no tengas aquello que te hace daño, odio, coraje, rencor, resentimiento, amargura, suéltalo, suéltalo. No es tuyo, no es parte tuya. Tú no lo compraste, no tienes título de propiedad, no fuiste al escro para que te lo dieran a tu nombre. No, suéltalo. Entonces el pueblo empezó a soltarle a Jeremías lo que ellos sentían. Entonces Jeremías se lastimó. Porque ¿quién no se lastima cuando tú entregas todo por alguien y luego te pegan una puñalada en la espalda? ¿Quién no se lastima? O usted dice, ay, qué bueno que el hermano me pagó mal por el bien que le hice. ¿Verdad que no? Al contrario, con la vara que midas serás medido. Que luego metemos Biblia. Lo que me hiciste algún día te lo van a hacer a ti. En lugar de decir, ojalá que nunca te pase a ti lo que tú estás haciendo conmigo. Ah, no, ¿verdad? Algún día. Siempre tenemos ese deseo, esa esperanza. Ya van 2 veces que sale ese nombre. Repítese, le sigue repitiendo. Entonces, mi amado, el pueblo se rebela contra Dios, pero le echan la culpa a Jeremías. Y no maltratan a Dios, maltratan a Jeremías. Jeremías dice, bueno, ¿y qué necesidad tengo yo de aguantar esto? Yo ya sabía lo que venía, por eso yo no quería ser profeta. Yo ya sabía, yo me imaginaba que lo que pasó fulano de tal y perengano, yo sabía que me podía pasar a mí, por eso yo le decía a Dios que yo no quería ser profeta. Se entristeció, se cansa, hasta llega a hacer un juramento. Dice la Biblia que juró Jeremías no volver a hablar de Jehová. Qué tremendo, ¿eh? Que era tanto el daño que le estaban causando que juró nunca volver a hablar de Dios. Y fue y se metió, nosotros ubicados dijimos, se refundió. Se fue y se metió a su casa, por allá estaba, alejado de todo lo que estaba pasando en el pueblo. Ya no le interesaba. Él no quería saber más de quién lo había dañado. Él no quería saber más de todo lo que le habían hecho. Él se fue y se refugió. Hizo un juramento. No voy a volver a hablar de eso. No quiero saber más de Dios. Ni de su palabra. Y allá estaba. Pero de repente, como Dios ya tenía un plan para él. Como Dios ya tenía un plan para su vida. Dios le pegó una visitadita. En inglés dice, you can run, but you can't hide. Y en español dice, puedes correr, pero no podrás esconderte. Y allá estaba Jeremías escondido. La gente no sabía dónde estaba. Él estaba ahí escondido y Dios que llegó y lo miró en su condición cómoda, porque estaba cómodo. Ya no tenía que levantarse a predicar, ya no tenía que levantarse a hacer el trabajo del Señor, ya no tenía que ser el vocero de Dios. Él estaba pasando probablemente un tiempo de depresión, tanto espiritual como física. Y allá estaba. Y cuando estaba a Jeremías, amado hermano, en la condición que estaba, él no estaba actuando con normalidad. Él no entendía, él no quería saber de nada. Estaba en su zona de confort. Y Dios viene y trata con él. Y Dios sabe que si le habla a Jeremías allí donde está, Jeremías lo va a ignorar. Porque cuando estás en tu zona de confort, no te importa lo que diga nada, nadie. Que digan lo que a mí que me importa, yo estoy en mi zona de confort. Si quieren que se haga eso, que alguien más lo haga, yo no. Entonces Dios para tratar con Jeremías tuvo que incomodarlo. Tuvo que sacarlo de donde estaba. Tuvo que moverlo, tuvo que sacudirlo y le dijo, desciende a la casa del alfarero y allí te haré oír mi palabra. Dios es todopoderoso. Él pudo haber cambiado la mente de Jeremías primero, pudo habérsela cambiado primero allí y después allí mismo haber tratado con él. Sin tener que haberlo mandado a la casa del alfarero. Pero Dios sabía. Dios te conoce. Dios sabe qué tan necio eres tú y qué tan necio soy yo. Dios sabe. Y por eso es que tiene que sacarnos del área donde no estemos en la comodidad. Y cuando Dios lo sacó, amado hermano, viene y desciende a la casa del alfarero. Y dice que allí Jeremías miró. Que el alfarero trabajaba sobre la rueda. Dice, y la vasija que él hacía se echó a perder en su mano, en la mano del alfarero. Y volvió al alfarero y volvió a hacer otra vasija. Nota esto, por favor. Nota que no hizo la misma vasija. Dice que entonces vino el alfarero y volvió a hacer otra. Dios no parcha, Dios hace nuevas las cosas. Dios no viene y te da una arregladita. Dios te desbarata, Dios te deshace. Dios te hace que caigas a lo más bajo y después reconstruye algo completamente nuevo. Y volvió e hizo otra vasija conforme mejor le parecía. Hizo otra vasija. Dios le habla a Jeremías y le dice, no podré hacer yo lo mismo con vosotros. Y Jeremías entendió y dijo, Jeremías, yo había jurado nunca más volver a hablar de él. Dice, pero algo dentro de mí me quemaba. Y es que cuando Dios te ha escogido, no importa lo que tú hagas, mi amado hermano, eventualmente el ardor que está dentro de ti va a salir a la superficie y Dios va a volver a usarte de una manera tremenda. Hay mucho haragán, flojo, perezoso en el pueblo de Dios. Gente con llamado, gente con propósito. Que están metidos recluidos en la zona de confort como Jeremías. Dios te está hablando. Y a mí. Tú no puedes decir, ah, es que yo no soy líder, yo no tengo llamado. Todo. Todo cristiano desde que viene a los pies de Cristo viene con un llamado específico. Tú sabes que Dios no llama a gente capacitada, Dios capacita a los que llama. Abraham no estaba capacitado, pero Dios lo capacitó. Pero para capacitar a Abraham, Dios tuvo primero que arrancarle quién era él. Lo tuvo que sacar de la zona de confort, de Ur de los Caldeos. David no estaba capacitado. Daniel no estaba capacitado. Noemí no estaba capacitada. La ramera no estaba capacitada. Rahab, la ramera, no estaba capacitada. Pedro no estaba capacitado. Pablo no estaba capacitado. Vivían en su zona de confort. Pero a todos Dios los fue capacitando. Abraham le cambió el nombre y lo sacó de su comodidad. A Pablo, para no hacer tanto viaje, a Pablo, Saulo, lo tumbó del caballo y lo dejó ciego. Pero no era una casualidad que perdió la vista, era un propósito. Lo que Dios le estaba enseñando a Pablo, a Saulo: Saulo, a partir de este momento la ceguera significa que para ti nada de lo que vistes existe, porque cuando vuelva la vista ya no serás Saulo, serás un hombre transformado llamado Pablo con un propósito nuevo. La iglesia tiene que entrar en otro nivel. Entonces viene Jeremías y escribe, perdón que le dé la espalda momentáneamente, viene Jeremías y escribe todo lo que le estaba diciendo en el versículo 1, dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. ¿Sabes que cuando las cosas te van mal o nos van mal, dijera mejor, siempre buscamos un culpable? Ay, si el hermano hubiera estado ahí no hubiera pasado esto, o si no hubiera estado el hermano. Bueno, siempre hay una excusa. Siempre una excusa. Por eso los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales pensaban que Dios no les iba a hablar porque no vinieron. Ah, ¿cómo no, chon? Entonces Jeremías habla y dice de esta manera: mi alma te adora. Yo siento la gloria de Dios. Yo no sé usted, pero yo siento la gloria de Dios. Denle una ofrenda de palmas a Cristo, hermano. Dice el versículo 17, dice: y mi alma se alejó de la paz. La paz es Cristo, la paz es Dios. Nota lo que está diciendo: y mi alma se alejó de la paz. No está diciendo la paz se alejó de mí. Me dijo el otro día una persona, dijo: yo tengo paz, yo no soy cristiano y tampoco necesito a Cristo para tener paz. El mundo me da paz. Yo le dije: de veras, es verdad. Mucha gente piensa que el mundo no da paz. Sí, el mundo da paz. Lo creas o no lo creas, el mundo ofrece paz. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Dijo: yo no la doy como el mundo la da. Eso implica que el mundo da paz. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces dice Jeremías, amado hermano, dice: y mi alma se alejó de la paz. Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros cuando todos los días de vuestra vida y hasta el fin del mundo. Le dijo a Josué, y nos lo sigue diciendo a nosotros: no te dejaré ni te desampararé. Esa es la palabra de Dios. Es Dios hablando. Entonces cuando Jeremías dice: y mi alma se alejó de la paz, él está diciendo, en esencia está diciendo: todo lo que yo estoy pasando y viviendo no es culpa del pastor, no es culpa del hermano, no es culpa del obispo, no es culpa de mi esposa, no es culpa de mis hijos, es culpa de mi propia persona, de mis decisiones, es el resultado de lo que yo he hecho. ¿Cuánto lo van a Cristo? Es su resultado. La tierra no escoge el fruto que va a producir. La tierra solamente produce el fruto de acuerdo a la semilla que en ella se siembra. Por eso se dice que no es bueno que la tierra se use siempre para la misma semilla. Hay gente que tiene 20 acres, una temporada la hacen de maíz, la otra la hacen de caña, de lo que sea, pero están constantemente dando la misma tierra. Donde tienes plantado el geranio o el rosal, saca el geranio, saca el rosal, planta un clavel y se va a dar igual. Es la misma tierra. Lo único que cambió fue la semilla que pusiste. Entonces Jeremías reconoce, mi alma se alejó de la paz. Y lo dice el siguiente porción, dice, me olvidé del bien. Cuando te olvidas del bien y el bien ya no está en ti, ¿qué te gobierna? Es lógico. O es blanco o es negro. Me olvidé del bien. Y cuando la gente se olvida del bien, comienza a hacer todo lo malo. Y acuérdate que todo pecado, toda maldad, tiene como raíz el pensamiento. Alaban a Cristo. Todo pecado, toda maldad, tiene como raíz el pensamiento. ¿Cómo comenzó la caída de David? Con un pensamiento. Dice la Biblia que al caer la tarde se levantó. Mientras todos los reyes estaban peleando en el campo de batalla, David estaba dormido. Ten cuidado, la comodidad te puede dañar. Y al caer la tarde se levantó, se subió al techado, al balcón, como quiera llamarle, del palacio, y empezó a mirar, y allá a lo lejos vio una mujer que la Biblia dice que estaba desnuda y que era de un hermoso parecer. Vino el pensamiento, ¿quién es ella? Ten cuidado, porque las acciones que nosotros hacemos tienen consecuencias mucho más allá de lo que tú te imaginas. David, el pecado, la maldad de David, dañó a Betsabé, dañó a Urías, dañó a Joab, dañó a Israel, dañó al bebé que tuvo con Betsabé. Y dañó la vida misma de él. Un pensamiento malo echa a perder todo. Dios tenga misericordia de mí y de cada uno de nosotros. Dice, mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien. Lo que me está pasando no es culpa de nadie. Lo que estoy viviendo no es culpa de nadie. Es mi culpa nada más. Yo creo que ya basta de buscar culpables por lo que te está pasando.
¡Aleluya!
Y luego dice el versículo 18, y dije, perecieron mis fuerzas. Perecer es sinónimo de morir, de abandonar, de dejar de existir. Y ten cuidado lo que confiesas. Porque la Biblia dice que todo lo que tu boca confesare, eso será hecho. Entonces Jeremías dice, y perecieron mis fuerzas y mi esperanza, otra vez. Y mi esperanza en Jehová. Qué interesante. En lugar de declarar lo positivo, está hablando lo que él sentía. En otras palabras, si estoy viviendo esto, es porque perecieron las fuerzas dentro de mí. ¿Y sabes por qué perece tu salud? Porque dejas de cuidarla. No tome Coca-Cola, ajá, pero la de 2 litros, por favor. Si me voy a morir, me voy a morir feliz. Sabe que no debe comer cosas que le dañen su estómago, pero lo sigue comiendo. ¿Aló? Dijo un hermano que tenía diabetes, dijo, ay hermano, usted está amargado, dice, porque no es tan dulce como yo. Tírame otro beso, amor. Sierva, tírele un beso. Tírele un besito. ¿Qué es eso? Como vete, vete, vete. Ah, no, hermano. ¿Verdad que le tire un besito? Tírele un besito así. Ah, está así, siervo, sí, 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 sí. Misericordia sobre todo. Aleluya. Bueno, se está llegando el tiempo. Ya llegué al tiempo de ustedes, ahora falta lo mío. Hay que tener cuidado lo que tu boca confiese, porque eso te será hecho. Hay un poder en la palabra tremendo. Entonces Jeremías dice: y perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. O sea que estaba en una vil bancarrota, en la ruina. Pero no porque alguien más lo dijo, sino porque él mismo lo declaró. La Biblia nos dice todo lo contrario. Dios, conociendo cómo íbamos a hablar, nos dice todo lo contrario. La Biblia dice: diga el débil. No dice: diga el débil, ay, pobrecito de mí, nadie me quiere. Ay. No digo: diga el débil, fuerte soy, el pobre, rico soy, el triste, alegre soy, hasta el feo diga: qué chula más prieto. A la cuerva se le perdió un bebé. A la cuerva se le perdió un bebé. Y andaba por todos los aires buscándolo y no lo encontraba. Y se encontró con un águila y le dijo: ayúdame, tú que tienes buena vista. ¿Qué pasó? Pues se me perdió mi polluelo, mi bebito. ¿Cómo? Sí. Pues bueno, pues para ayudarte tienes que decirme cómo es para saber. Dices: güerito, güerito, güerito. Piquito finito, bonito, bonito. Cuerpo limpiecito, y los cuervos están llenos de pulgas y piojos. Y está diciéndole al águila, que era güerito, güerito: ¿cuándo has visto un cuervo güero? Es el amor de madre, ¿verdad? Que todo lo transforma. No importa qué tan feo esté el niño. ¡Ay, qué bonito, cosa bella! Los nietos con los ojos cuadrados por todos lados. ¡Ay, mi nieto, qué hermoso! Hay que confesar lo positivo. Por eso mi esposa me mira y me dice: qué chulo está mi viejito hermoso. Y yo camino así, ante los ojos de ella. Continuamos. ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo primero que dijo Jeremías en el versículo 17? ¿Y mi alma? ¿Y mi alma se alejó de la paz? Después dijo: me olvidé del bien. Después dijo: perecieron mi fuerza. Y dijo: y mi esperanza en Jehová estaba en la ruina. Y luego, pero después dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, no me voy a olvidar. Porque mi alma está abatida dentro de mí. ¿Cómo puedes olvidar cuando tu alma está en abatimiento? Pero el alma está abatimiento porque tú permitiste que entrara ahí. Dios no te va a meter en un abatimiento voluntariamente. Tú sabes que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Eso es lo que dice el profeta, ¿verdad? Porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, de ti, pensamientos de bien y no de mal. Dios no quiere mal para ti. Dios no quiere que estés sufriendo, que estés llorando. Dios anhela que tu alma se derrame delante de Él, pero no que estés en sufrimiento, ni en dolor, ni en tristeza, ni en amargura, ni en abatimiento. Entonces Jeremías confiesa y dice: abatida está mi alma. También el alma de David se abatió. La diferencia entre Jeremías y David era grande. Jeremías le habló a la alma y le dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? ¿Por qué te abates? Espera en Dios, le dijo, mejor, porque aún tengo que alabarle. El enemigo va a venir y te va a querer transformar, cambiar tu pensamiento, meterte problemas, meterte amargura. Es el trabajo de él, no lo culpes, es el trabajo de él. Pero mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Mayor es aquel que dijo: aquí yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida y hasta el fin del mundo. Mayor es aquel que prometió no dejarme ni desampararme, mi amado hermano. Alguien glorifica al Eterno, mi amado. Gracias.
Lo tendré aún en memoria porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. ¿Qué es lo que estoy recapacitando? Que su alma está batida, pero que Dios sigue siendo bueno. Y dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. No es porque tú eres fulano de tal, no porque tú eres el músico, el baterista, el guitarrista, el pianista, el tecladista, porque tú eres el que barre, el que limpia, el que pinta. No, no eres tú, no es el evangelista, no es el pastor, no, es la misericordia de Jehová. Si vamos a merecer, yo no merezco nada. Si vamos a merecer, tú no mereces nada. De hecho, lo que merecíamos era un castigo eterno por nuestra forma de vivir. Pero ¿por qué estamos acá? Por la misericordia de Jehová. Por eso es tiempo de reflexionar. ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? Con mi actitud, ¿a dónde voy a llegar? Con mis acciones, ¿a dónde voy a llegar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me espera? Estamos a 9 de febrero. Estamos en los primeros 40 días del año. Ya debiste de haberte ganado de perdida una alma para el reino de Jesucristo. Y no lo has hecho. Muchas las veces por nuestra acción. Y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien. Claro, con el pensamiento ese no vamos a lograr nada. Pero cambia el microchip. Entonces piensa como Isaías. Y dile: Dios, heme aquí. Envíame a mí, yo iré por ellos. Tiene que cambiar. Yo creo que ya basta de estar sintiendo lástima propia. Y actívate. Actívate. Vienen cosas grandes y temerosas para el mundo. 2025 no va a ser un año bonito. Vienen cosas muy drásticas, daños a la humanidad terrible. Ya ves que la tos que le ha pegado a tanta gente, horrible. Y todavía vienen cosas peores. Según los científicos, estamos siendo atacados cibernéticamente. Quemazones, aviones cayéndose y desplomándose. Todo lo que está pasando, el accidente que pasó de American Airlines con el helicóptero militar, no era una casualidad. Se está comprobando cada vez más que era premeditado. No va a mejorar las cosas. Si usted está esperando que el mundo va a mejorar, estás perdiendo tiempo y no has leído la Biblia. La Biblia dice que cuando oigas que vendrá paz, vendrá guerra y destrucción repentina. Ay, hermano, entonces, ¿qué caso tiene servir a Dios? Bueno, afiánzate al Señor, porque a los que están en su mano nadie los puede tocar. Dile ofrenda de palmas a Cristo. Ya voy a terminar. Bueno, dice la palabra de Dios: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Dice: nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Yo te hablo y te digo en esta hermosa tarde, realmente las cosas que hemos dejado de hacer y que nos hemos embarcado en una vida diferente, distante del Señor, creyendo que la misericordia de Dios todavía está con nosotros, no te sorprendas si de repente buscas la misericordia de Dios y ya no la encuentres. Si no, pregúntale cuando lo veas a Sansón o a Saúl. Y te van a decir: si hubiera hecho caso, no me hubiera pasado lo que ahora estoy pasando. Pongámonos de pie, por favor. Ya estoy terminando. Dice un canto: inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo precio de pecado,
sucios pecados encima él llevó. Y en un momento importante, en un instante muy decisivo, él mostró su amor por nosotros. Quiero que pienses lo que te voy a preguntar ahora. Si la misericordia se apartara de ti y tuvieras que venir al altar a recibirla, ¿qué harías? Corre al altar. Ven al altar. Ven al altar mientras yo le digo a mi hija que venga desde donde está y cante este canto. Súbele al volumen allá. Deja que Dios ministre tu vida. Ven al altar, yo no sé por qué tardas tanto en venir. Señor, ministra mi vida. La de tu hermano y mi hermano. Hoy no más.
Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí.
Inmolado.
Peso de pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él. Por mi amado Padre, quería a mí salvar.
Gracias, Dios, por ministrar.
Sangre que me da la paz.
Gracias por ministrar mi vida y amar.
Sangre que me purifica.
Gracias por tocar lo más íntimo de mi vida.
Sangre que me
no esperes que yo venga y ponga mi mano en ti o que el pastor venga y te toque. El toque del Espíritu Santo es mejor que el mío y que el pastor junto. El toque del Espíritu Santo romperá todo yugo de esclavitud. El toque del Espíritu Santo quebrantará todo lo que te estorba tu libertad.
Despreciado y desechado,
te transformará, te limpiará, te catapultará a otro nivel mayor de gloria en su reino.
El varón de dolor,
el valor, el varón de dolor.
Él sufrió nuestras dolencias
y fue herido por nuestra rebelión. Da la paz.
Sangre que me purifica.
Sangre que me redime.
Sangre que me redime.
Preciosa sangre. La sangre de Jesús.
Sangre que me da la paz.
yo no he tocado a nadie porque ha sido percibido de ti. Pero tú tócale. Tú toques mejor que el mío.
Sangre que me redime. Preciosa.
Ahí donde está mi Dios. En esa tranquilidad. Glorifícate en ellos. En esa tranquilidad, glorifícate en ellos. Que no dependan de un cántico para buscar tu rostro. Dependas de un motivo para buscarte, Señor, sino que te busquemos sin motivo en particular, mi Dios. Que busquemos tu rostro de una manera especial, continua, en el nombre de Jesús.
Sangre que me da la paz.
Si solamente una porción de esta palabra edificó mi vida, soy más que bendecido por ti, Señor.
Sangre que me purifica.
Sigue declarando victoria, Padre. Sigo declarando tu gloria, Padre Santo, en la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, mi Dios. No hay nadie como tú. No hay nadie que sea como tú, Padre. Tú eres el fiel amigo, el dulce caminar. Por eso mi alma clama a ti.